Tu grandeza es incomparable. Tu majestad no es entendible. Tu gloria es impresionante. Y aún así nos amaste, y por tu amor podemos decir: te amo, Dios. Y levanto mi voz para adorar a ti, Señor. Que nuestra alabanza sea dulce sonar para ti. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos esto. Amén y amén. Los niños de 2 a 10 años pueden ir a su clase. No se vayan a sentar tan rápido. Asistentes, gente rebelde y desobediente. Niños de 2 a 10 años pueden ir a su clase. Los demás, lo que quiero que hagan es encuentran a alguien que no conocen. Qué incómodo, Justin, sí. Bien incómodo. Hagámoslo, por favor. Encuentran a alguien que no conocen, preséntense, díganle su nombre. Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Qué bueno verte. Sí, solo eran dos, ¿verdad? Ah, ok. Ustedes ya se pueden ir si quieren. Sí. Me confundieron, dije. Me adelanté. Bueno, ya demasiado compañerismo, demasiada amistad, demasiada conversación, por favor. Ahora sí pueden tomar su lugar, ahora sí ya se pueden sentar. Hoy vamos a estar en varios diferentes pasajes de la Biblia, entonces no se tienen que preocupar ahorita en buscar el pasaje donde vamos a estar. Les vamos a dar diferentes a lo largo del tiempo. Hay mucho debate hoy en día acerca de cuál verdaderamente es la misión de la iglesia. ¿Qué es lo que debería estar haciendo la iglesia? O como cristianos, ¿cuáles son las cosas por las que nosotros somos responsables de realmente hacer en nuestra vida cristiana? Y si le hacemos la pregunta, le estamos hablando hoy en una de las clases que enseñamos, si le hacemos la pregunta a iglesias hoy en día, ¿cuál es la misión de su iglesia? Van a haber un montón de diferentes respuestas a esa pregunta. Muchas personas creen, luego si le hacemos la pregunta a la gente que asiste a la iglesia, ¿cuál es la misión de la iglesia? Ellos vamos a encontrar otros cientos, sino miles de opiniones acerca de qué es lo que la iglesia debería estar haciendo. Algunos dirían que la iglesia necesita tener más eventos. Otros piensan que la iglesia debería tener menos eventos. Algunos piensan que se debería recaudar más ofrendas. Algunos creen que se debería recaudar menos ofrendas. Algunas personas que creen que deberían tener más programas. Hay otros que creen que deberían tener menos programas. Hay algunos que creen que se debería tener más obra social, más obra de ayuda social. Otros que creen que debería tener menos obras de ayuda social. Nos encontramos en un tiempo en que la iglesia, de cierta forma, está en una posición un poquito esquizofrénica. No sabe exactamente qué es lo que debería estar haciendo. Y creo que algunas veces cuando hablamos acerca de los temas que nos toca hablar el día de hoy, nos confundimos un poquito más. Hoy queremos ver cuál es el plan de Dios para los huérfanos. Y sé que hay quizás personas que dirían: ¿por qué vamos a hablar de eso si eso no se trata del evangelio? ¿Por qué vamos a hablar de eso si eso no se trata del hacer discípulos. Nosotros sabemos claramente cuál es la misión de la iglesia. Cristo se lo da a sus discípulos. Él está parado con ellos en sus últimos momentos antes de ascender y otra vez estar con el Padre. Y Él dice: mientras van, hagan discípulos, enseñándolos a obedecer todas las cosas que yo os he mandado hacer. Tenemos la gran comisión y nosotros sabemos que como discípulos de Jesús, nuestra tarea principal, nuestra tarea primordial es hacer discípulos. Sin embargo, hay muchísimas otras cosas que aún Jesús mismo enseña que nosotros como cristianos deberíamos hacer. Hay otra cosa que creo que realmente capta lo que nosotros queremos ver hoy. Cristo no solo da a sus discípulos la gran comisión, hay un momento muy particular en uno de los evangelios cuando un profesional en la ley se acerca a Jesús en el evangelio de Lucas y le hace la pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dice: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y ama, ¿qué? Tu prójimo. En el mundo evangélico nosotros hemos dividido, hemos causado una gran falsa dicotomía entre las obras que nosotros hacemos para ayudar a nuestro prójimo y el hacer discípulos. Y hoy en día, de hecho, nos encontramos con muchos cristianos que dicen: no, ayuda social no lo hago porque eso no es evangelismo. Obras así yo no las hago porque ahí no estamos haciendo discípulos. Y el punto no es que amar a nuestro prójimo es lo mismo que hacer discípulos. El punto es que Cristo nos ha llamado a hacer discípulos y también amar a nuestro prójimo. Ahora, lo curioso de esta historia, me encanta, es que este profesional de la ley estaba medio buscando una razón por la que él ya había cumplido esta ley. Entonces le hace la pregunta directa a Jesús: ah, ok, entonces ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con una anécdota, con una historia que todos nosotros hemos escuchado. Es la historia del gran samaritano, del buen samaritano, perdón. Un judío está haciendo un largo viaje a pie, es asaltado y dejado por muerto. Pasa un sacerdote, pasa un levita, lo miran y se van. Y el buen samaritano, los samaritanos históricamente tenían cierta hostilidad entre ellos y los judíos. El samaritano se acerca al judío y se sacrifica por el bien de este judío. Da de sus recursos, da de su tiempo por el fin de ver que este judío esté bien. Entonces, mientras nosotros sí creemos que somos llamados a ser discípulos, Cristo nos llama a amar a nuestro prójimo y nos da el ejemplo sumamente tangible de cómo es que nosotros lo hacemos. Jesús define para todos los que son sus discípulos qué significa amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo es sin importar su raza, sin importar sus ingresos, sin importar lo delicado de su situación, sacrificar todo lo que podemos por el bien de esa persona. Sin importar su raza, sin importar sus ingresos, sin importar lo delicado de su situación, sacrificar todo lo que nosotros podemos por el bien de esa persona. Y la iglesia es llamada a ser discípulos, tanto como amar al prójimo. Ahora, la razón que creo que esto es importante es porque esto es de donde nace teológicamente la razón por la que creemos que Dios tiene un plan para los huérfanos. Que uno de nuestros prójimos que nosotros vemos aquí en Guatemala son los que se encuentran en una situación sin papás, sin familia. Ahora, no es simplemente que nosotros hemos aquí pensado: bueno, deberíamos amar a nuestro prójimo. ¿Cuáles son algunos prójimos? Hablemos del huérfano. A lo largo de la palabra de Dios, Dios mismo ha identificado al huérfano como uno de los prójimos principales que su pueblo debería cuidar. Y vamos a ver dos puntos generales hoy y luego tenemos un par de cosas muy prácticas. Pero nosotros quisimos tocar este tema por varias diferentes cuestiones. Primero, creemos que es algo sumamente urgente ahorita en Guatemala. Los números de UNICEF dicen que hay más de 370 mil huérfanos en Guatemala. Creemos que la situación es sumamente urgente. A la vez, si vieron las noticias de esta semana, salió el hecho de que se está empezando a promover la cuestión del aborto. Y no creemos que eso sea una solución. Creemos que Dios ha dado todos los recursos al país de Guatemala para cuidar a cualquier niño que no es querido o que es abandonado por sus papás, y Él ha dado todos esos recursos por medio de su iglesia. Y la razón que nosotros sentimos importante hablar eso son esas dos razones. La situación ahorita en Guatemala es urgente, porque hay muchos, y porque se está promoviendo soluciones que nosotros no encontramos bíblicos. Dos puntos que quiero ver el día de hoy, y hoy vamos a hacer un poquito breves. Número uno, el plan de Dios para su pueblo es cuidar al huérfano. El plan de Dios para su pueblo es cuidar al huérfano. Dios revela a lo largo de la ley que Él da a Moisés y a los israelitas lo importante que es el cuidado del huérfano. Ahora, muchas veces es difícil para nosotros entender la ley, leemos ciertas leyes y decimos, ¿por qué no puedo yo usar telas mezcladas en mi camisa? ¿O por qué no puedo yo comer tocino o cosas así, verdad? Y decimos, ¿y eso de dónde viene? Y lo importante es reconocer que cuando Dios le está dando la ley a Moisés, Él no está ahí sentado en el cielo pensando a ver qué puedo hacer que estos israelitas hagan y no hagan. Según el contexto y según la situación, Dios está revelando su carácter y su naturaleza al pueblo de Israel. Y la ley es lo que demuestra lo que es el carácter de Dios, que la ley que Dios entrega nace del carácter de Dios. Las cosas que Él pone ahí no son, como diría nuestro amigo David Domingo, no son random, no salen de ningún lugar, nacen del corazón de Dios y del carácter de Dios. Y es importante el tocarlo antes de que nosotros vemos estos versículos. Miremos juntos a Deuteronomio 24, 17. Dice, lo pueden buscar si quieren, Deuteronomio 24, 17. No pervertirás la justicia debida al extranjero, ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Éxodo 22, 22 y 23. Y estos solo son dos de muchos versículos. Éxodo 22, 22 y 23. A la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor. Hay muchas personas quienes tienen necesidad, pero Dios identifica a grupos específicos, y entre esos grupos específicos, quien Dios quiere que su pueblo cuide, encontramos al huérfano. Que Dios, como ley, le está diciendo a su pueblo, tienen que cuidar del huérfano. Nace de su corazón, nace de su carácter. Ahora, lo curioso es que Él no solo les dice que lo tienen que hacer, hasta Él les dice exactamente cómo tienen que hacerlo. En este entonces, muchos de los derechos y el cuidado económico de un niño o niña venía por medio del tener un padre. Era un sistema muy patriarcal. Si uno no tenía padre, era considerado huérfano, y su cuidado económico era por medio del Padre. Su cuidado de sus derechos, su sostenimiento, todas esas cosas venía por medio del Padre. Ahora, lo principal era que otro familiar se encargaba de. Y esto es donde, honestamente, perdón, no sé cómo se dice en español, tal vez alguien que conozca se dice el kinsman redeemer, el redentor. No me pueden ayudar. El punto es que había en muchos casos un familiar, el hermano de un papá que ha fallecido, que se encarga del cuidado de su esposa y de sus hijos. Esa era la manera principal. Él redimía a estos familiares, los compraba de cierta forma y cuidaba de ellos, y ellos se volvían parte de su familia. Pero no solo eso, miren Éxodo 23, versículo 11. Pero el séptimo año, hablando de los campos y de la cosecha, la dejarás descansar sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen coman los animales del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Había una forma pasiva. La gente simplemente, lo que podría ser recurso, lo que podría ser ingreso para ellos, no lo trabajaban como ingreso, no lo trabajaban como recurso, lo dejaban sin cultivar para que otras personas en necesidad podrían venir y cosechar de la viña y tener para sostenerse. El séptimo año hacían eso. Miren Deuteronomio 26, 12. Esta es una forma más activa. Cuando acabes de separar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, en el año del diezmo, entonces se lo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Algunos de ustedes están diciendo, a mí me dijeron que cada año era el año del diezmo. Pero lo que está sucediendo en este punto es, parte de los ingresos que ellos tenían, tanto económicos como de su fruto, de su cosecha, ellos lo apartaban a propósito. En vez de aprovecharlo por su familia, lo apartaban a propósito y se lo entregaban al levita, al extranjero, a la viuda, al huérfano. En su ley, Dios demanda que su pueblo cuide al huérfano. Cuando decimos que esto nace del carácter de Dios, del corazón de Dios, no simplemente nos referimos a la ley. El cuidado del huérfano nace del corazón de Dios. Dios mismo dice cuidar al huérfano. Miren Salmo 146, 9. El Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda. Salmo 68, 5. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Desde su santa morada, Dios mismo dice que Él está cuidando a aquellas personas quienes no pueden defenderse a sí mismos. Esto es el corazón de Dios. Cuando el Antiguo Testamento habla de la injusticia social, se refiere a darle los derechos y la defensa a las personas quienes no se pueden defender por sí mismos. Dios tiene el corazón, es para esas personas. También vemos Salmo 27, 10. Porque David está hablando: aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. David está diciendo que aun cuando alguien es abandonado por las personas que Dios ha diseñado para cuidarles, aun cuando son abandonados por las personas quien Dios ha diseñado para cuidarles, Dios no abandona. Dios cuida del huérfano. A Dios no solo dice que su pueblo debe cuidar al huérfano, a Dios nace de su corazón y de su carácter, pero aún vemos muchos pasajes donde a Dios le enoja cuando su pueblo no cumple con el cuidado del huérfano. Si tienen ahí sus Biblias, Ezequiel 22. Ezequiel 22, versículo 7. El Señor hablando dice: en ti despreciaron al padre y a la madre, en medio de ti trataron con violencia al extranjero, en ti oprimieron ¿qué? Al huérfano y a la viuda. Jeremías capítulo 5, si tienen sus Biblias, ahí. Versículo 27 al 29. Como una jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Por eso se engrandecieron y se enriquecieron, han engordado y se han puesto lustrosos. También sobrepasan en obras de maldad, no defienden la causa del huérfano para que prospere, no defienden los derechos del pobre, no he de castigar por esto, declara el Señor, de una nación como esta, no he de vengarme. Lo que sucedía en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento es que los judíos cumplían con todas las leyes ceremoniales que se trataban de ellos y Dios. Hacían los sacrificios necesarios para quedarse bien con Dios. Iban al templo cuando ellos debían ir al templo. Cumplían ellos con las diferentes celebraciones. Hacían todo. Y a la vez existía grandes injusticias sociales porque no estaban cumpliendo con toda la ley de Dios. Todavía se aprovechaban de los que no se podían defender. Entonces, en vez de ser generosos con sus ingresos, se aprovechaban, cultivaban en vez de dejarlo así. No daban todo lo que debían haber dado al pobre. Entonces, ellos terminaban enriqueciendo por lo que debían haber apartado por el huérfano. Esto es donde salen pasajes como el de Amós, cuando Dios dice que no le interesa sus sacrificios, no le interesa sus canciones. Lo que Dios quiere de su pueblo es que haya justicia como una corriente inagotable. O como dice en el Nuevo Testamento: esta gente me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y vemos esto en muchos diferentes pasajes. Isaías 1, Isaías 51, Amós 5. Donde el pueblo de Dios no está cumpliendo con su responsabilidad a los más necesitados. Y para que esté claro, esto no solo es algo que esperaba Dios de los judíos bajo la ley. Miremos lo que dice Santiago 1:27, un versículo que creo que todos conocemos. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios Padre es esta: asistir a la iglesia todos los domingos. No, ¿verdad? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que Santiago está diciendo es que si realmente has entendido y creído en el Evangelio, esto debería tener un enorme resultado en la forma que te manejas con la gente de alta necesidad. Si realmente has entendido y creído en el Evangelio, la religión pura y sin mancha es la que resulta en cuidar de los que no se pueden defender, de los que no tienen los mismos derechos que quizás tú y yo hemos tenido, que no tienen las mismas oportunidades que quizás tú y yo hemos tenido. Y les puedo decir algo. Vengo de un país donde hemos buscado un cristianismo que cuadra con nuestro sueño ideal para nuestra familia. Hasta lo llamamos the American Dream, el sueño americano. Y nos gusta un cristianismo donde yo puedo cumplir ciertas cosas cada semana y hacerme sentir como que estoy cumpliendo yo con todas las cosas que Dios exige. Y nosotros mismos no entendemos la exigencia de la palabra de Dios para cuidar por los más necesitados, específicamente el huérfano. Ahora, tal vez estás diciendo, pero si Dios dice cuidar al huérfano, ¿por qué no lo hace Él de formas más tangibles? ¿Por qué no lo hace Él de formas más concretas? Número dos, eso es lo que vemos. Dios ya cuidó al huérfano y así formó su pueblo. Dios ya cuidó al huérfano y así es como Él formó el pueblo que Él ha enviado para cuidar al huérfano. Mira lo que dice Pablo en Efesios 1, versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, ¿para qué? Adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Lo que Pablo está diciendo es que Dios cuida al huérfano. Gracias, Ali. Nuestra salvación entera es un cuidado del huérfano. Dios mismo ha formado su pueblo cuidando del huérfano. Que tú y yo, antes de ser salvados, éramos nosotros huérfanos, esclavos bajo un gobierno injusto, y Dios entra y nos da todos los beneficios de ser sus hijos. Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 3. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Dios nos ha otorgado un amor tan grande, que no solo nos ofrece perdón por nuestro pecado, no solo nos ofrece libertad, no solo nos ofrece una eternidad en su presencia, sino que a pesar de nuestro pasado, a pesar de lo que hemos hecho, vivido, a pesar de la soledad que hemos sentido, a pesar de lo que nos haya faltado, a pesar de todo eso, Él nos ofrece el pertenecer a su familia y nos da todos los derechos de ser su hijo. Él nos da una familia por siempre. Miren lo que dice Pablo en Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 4 al 7. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿nacido de qué? Mujer. Ahora que, bajo la ley, el que no tenía papá, ¿era qué? Huérfano. José adopta a Jesús. Que Jesús mismo no tiene su papá biológico. José adopta a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos ¿qué? La adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, heredero por medio de Dios. Ya no somos siervos, ya no somos esclavos, Ahora somos hijos. Y tenemos todos los beneficios de ser hijos de Dios, hasta tal punto que nosotros podemos clamar con nuestro hermano mayor Cristo, Abba, Padre. Esta frase era algo íntimo. Se los cuento así. Ayer amaneció Isabela, yo usualmente estoy despierto un poquito antes. Amaneció Isabela y lo que ella casi siempre quiere hacer es entrar y sentarse al lado de mami, comer su cereal en la cama mientras mami está ahí con la nueva, Olivia. Entonces yo estaba aprovechando, intentando adelantar algunos temas. Me senté en la silla. Isabela se acerca con su cereal y dice: "Sit down, daddy. ¿Me puedo sentar con ti, papi?" ¿Crees que a ella le importa lo que yo estoy haciendo? Yo podría estar escribiendo la próxima carta de declaración que voy a hacer el presidente de los Estados Unidos y va a cambiar todo. A él no le importa. ¿Por qué? Tiene derechos. Ser mi hija. Ella sabe que ella puede acercarse a su papá en cualquier momento, sin importar lo que él está haciendo, y no hay nada que importa más que ella. Y nosotros, antes huérfanos, ahora adoptados, nuestro espíritu puede clamar: Abba Padre. Que nosotros en Cristo jamás estaremos abandonados, jamás estaremos sin un Padre bueno quien nos da todo lo que nosotros necesitamos para esta vida y la próxima, quien ha provisto todas nuestras necesidades. Y por medio de nosotros ha provisto todo lo que necesitan los huérfanos de este mundo. No podemos escapar esta realidad. No podemos pasar por alto nuestra responsabilidad de cuidar al huérfano. Porque cuidar al huérfano es una imagen y representación de lo que Dios mismo ha hecho por nosotros. Yo no sé si existe una imagen mejor que cuando una familia va y encuentra a alguien que no les pertenece, algún extranjero, y los invita a ser parte de su familia y le otorga todos los derechos y todos los beneficios de ser parte de esa familia y le da comunión con ese padre. No hay imagen mejor. Eso es lo que ha sucedido con cada uno de nosotros. Que cada vez que un cristiano adopta a un niño, aunque sea difícil, aunque sea doloroso, aunque requiera gran sacrificio, nos pausamos y ponemos nuestros ojos en la cruz de Cristo, reconociendo que es por medio de eso que nosotros, igual antes siendo huérfanos, nos ganamos un padre. Bíblicamente, los huérfanos no son problema del gobierno. Bíblicamente, los huérfanos no son problema del extranjero. Bíblicamente, la solución a tasas altas de embarazos en jóvenes no es el aborto. Bíblicamente, Dios ha dado suficientes padres y madres para cada niño que nace. Miren lo que dice Russell Moore. Cuando adoptamos, cuando promovemos una cultura de adopción en nuestras iglesias y nuestras comunidades, estamos demostrando una verdad acerca de Dios. Nosotros, como Jesús, vemos lo que nuestro Padre está haciendo y hacemos lo mismo. Nuestro Padre está cuidando al huérfano, convirtiéndoles en hijos e hijas. Ahora quiero que entiendan que el hecho de que la iglesia sea la voz y las manos de rescate de los huérfanos no es algo nuevo. Esto es algo que ha sucedido por siglos. De hecho, bajo el gobierno romano existían tasas muy altas de lo que era infanticidio. El infanticidio es algo que se practicaba con ciertos bebés deformados o simplemente bebés que la gente no quería. Y en muchas situaciones se podría llevar el bebé al patriarca y el patriarca de la familia decidía si quería quedarse con el bebé o desecharlo. Y cuando dicen desecharlo, realmente era un desecho. Usaban una frase iban a exponer al bebé, que simplemente significaba que cualquier bebé que la gente no quería, si era por deforme o si era por cualquier otra cosa, simplemente los abandonaban. Y había lugares en ciertos sectores de ciertas ciudades donde esto ya era algo conocido, que la gente ya sabía, ahí se va y ahí se abandona a su bebé. De hecho, en una investigación arqueológica en Londres, se supone que fue en las mismas fechas del gobierno romano cuando estaban en ese sector, se encontró casi 100 cadáveres de bebés abandonados, más o menos de la misma edad. Esta cultura, sin embargo, empezó a cambiar con el nacimiento de la iglesia. La iglesia primitiva promovía un entendimiento distinto en cuanto a los niños. Los miraban como bendición de Dios, no una consecuencia, no un resultado. Y no solo fomentaban ellos un entendimiento distinto o diferente acerca de la niñez, pero la iglesia primitiva empezó a visitar estos lugares donde gente abandonaba a sus niños. Y habían generado ellos un fondo común para poder cuidar de estos niños, no solo para cuidar de ellos, pero para que ellos pudiesen criar a estos niños en la fe. Que la iglesia tomó muy en serio su rol y su responsabilidad en el cuidado del huérfano. Esto es lo que significa ser la ciudad situada sobre el monte, ser la luz del mundo, testificar a la realidad del Evangelio de Cristo con obras que exaltan el Evangelio de Cristo. Y hoy en día, aquí en Guatemala, encontramos más de 370 mil huérfanos, niños y niñas hechas a imagen y semejanza de Dios, niños y niñas quien Jesús en cada momento exalta como el ejemplo de la fe. Niños y niñas en este país siendo abandonadas y siendo aprovechadas por miles de diferentes razones. Y la pregunta es, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los adoptados por Dios? ¿Qué estamos haciendo? Ahora, nosotros entendemos que no significa que cada uno de nosotros deberíamos salir hoy y adoptar. Entendemos que hay cierta sabiduría, hay cierta prudencia, pero a la vez nosotros queremos tomar una postura muy, muy práctica en cómo es que nosotros ayudamos y aportamos en cuanto al cuidado del huérfano. Entonces hemos invitado a Larry Key. Larry es un misionero que está aquí. Él se está reuniendo con ciertos grupos aquí en Guatemala que están ayudando a promover un cuidado al huérfano, entendiendo el sistema legal, entendiendo la situación actual. Y he pedido que Larry nos explique alguna de las maneras en que nosotros como iglesia podemos mejor apoyar y mejor aportar en estos temas. Larry.
Gracias, Justin. Sí, para los que no me conocen, mi nombre es Larry, como dijo Justin, y una de las cosas que yo digo es que soy gringo, que habla como mexicano, pero tengo corazón guatemalteco. Okay. Y un buen cosa es que yo no hablo así de rápido como el gringo que ahorita estaba hablando. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? Gracias. Disculpe, yo tengo una esposa, Jennifer, que está ahí atrás, y tenemos dos hijas. La primera es Lucy, ella tiene 3 años y me está viendo por el momento. Lucy, Y luego tenemos Madeline, que tiene 7 meses. Y mi familia, tenemos 2 años aquí en Guatemala. Y durante ese tiempo hemos estado hablando y orando sobre el ministerio que Dios nos ha dado. Y siempre hemos tenido en nuestros corazones el cuidado del huérfano. Entonces, es un privilegio estar aquí con ustedes hoy. Y gracias a los pastores de Iglesia Reforma por la oportunidad de compartir con ustedes hoy. Antes de llegar demasiado lejos en lo que voy a compartir con ustedes hoy, les quiero dar un poco de información con respecto a los huérfanos. Uno de los lugares más importantes para nosotros para comenzar es entender la definición de la palabra huérfano. Un huérfano es un niño que ha perdido uno o ambos padres. Entonces, si hay un niño que tiene 10 años y su mamá o su papá murió, pero todavía tiene el otro padre, ese niño es un huérfano. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes escuchan a alguien hablando de los números de huérfanos en un país, o hablando de huérfanos en generalmente, están hablando de un huérfano utilizando esta definición, la mayoría del tiempo, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los números aquí en Guatemala. Antes de hablar sobre los números del huérfano, en 2013 la población de Guatemala era 15,047,000. Yo le escribí aquí porque yo sabía que iba a tener problemas con esto. Ok. Era 15,470,000 personas. Y luego vemos el número de huérfanos, como habló Justin, 370,000 huérfanos. Eso dice que uno de cada 43 personas en Guatemala creció o está creciendo como huérfano. ¿Okay? Un gran número de estos niños están creciendo o trabajando en la calle, viviendo en orfanatos y viviendo una vida completamente diferente de otros niños en su país. Entonces, ahora queremos ver cuál es la cultura de adopción aquí en Guatemala. Desde 2008 ha habido aproximadamente 798 adopciones aquí en Guatemala. Esos de medio es 99 adopciones al año. Eso es por medio, entonces hay años que hay más y hay años que hay mucho menos de eso, ¿verdad? Este número no es grande, ¿verdad? Cuando escuchamos que hay 15,470,000 personas en Guatemala y nomás hay 99 adopciones al año, eso duele un poco, ¿verdad? Sí, a mí me duele. Me duele, pero también me da alegría y me da gozo. Porque Dios nos ha dado esperanza. Y esa esperanza viene de su iglesia. ¿Verdad? Sí tenemos un problema. Hay un problema cuando escuchamos esto. Y hay muchas veces que es fácil para pensar que el niño es el problema. Pero de verdad el niño no es el problema. El problema es nuestro nuestra respuesta como iglesia local. Y antes de seguir, quiero decir algo muy rápido. Hoy no estoy hablando solamente a los guatemaltecos. Yo soy extranjero, vengo de los Estados Unidos, pero Guatemala hoy es donde yo vivo y yo soy miembro aquí de esta iglesia. Entonces, hoy cuando hablo de la respuesta de la iglesia que se necesita cambiar, estoy hablando de todos que están aquí, extranjero, guatemalteco, no importa. Todos somos aquí en esta iglesia y es la responsabilidad de todos aquí, ¿verdad? Todos todos somos llamados y todos debemos de participar. Entonces, ¿qué podemos hacer como iglesia? Mi familia ha hablado con varias personas y hemos orado sobre esto por 2 años ya. Nosotros creemos que hay 4 maneras como iglesia donde podemos apoyar a los huérfanos aquí en Guatemala. La primera es que tenemos que ser defensores del huérfano. La segunda es la preparación de la familia. Y la tercera es la transición de salida del orfanato. Y la última es adopción. Todos estos son muy importantes. Pero cuando yo veo a estas 4 cosas, yo veo algo que va a ser un proceso largo de ir de defender a adopción. Dios tiene que hacer algo en nuestros corazones. Entonces, como iglesia, vamos a empezar en cómo podemos ser defensores del huérfano, porque ahí es donde tenemos que empezar. ¿Cómo podemos ser defensores? Lo primero que tenemos que hacer es educarnos. En primer lugar, debemos darnos cuenta que tenemos niños aquí en Guatemala que necesitan nuestra ayuda y comprender por qué necesitan nuestra ayuda. Y lo que yo he compartido con ustedes hoy, con los números de los huérfanos aquí en Guatemala, eso solo es una pequeña porción de la información sobre el tema. Hay leyes que tenemos que entender, hay varias cosas, es el proceso legal aquí en Guatemala es muy difícil, es algo que hay mucha información ahí donde tenemos que aprender. Y luego con la educación va a venir conocimiento, ¿verdad? Y con el conocimiento va a venir maneras donde nosotros como iglesia podemos apoyar en maneras prácticas. La segunda cosa que tenemos que hacer para ser defensores al huérfano es ser una voz. Después de la educación, tenemos que tomar lo que estamos aprendiendo y educar a otras personas. Porque hay muchas personas aquí que ni saben esos números de lo que yo hablé. Ni saben que hay un problema aquí en Guatemala. Entonces, como iglesia, vamos a educarnos y vamos a ser una voz para educar a otros. Y la tercera que vamos a hacer aquí en Iglesia Reforma para ser defensores del huérfano, lo que vamos a hacer es vamos a participar. Disculpe. Como Iglesia Reforma, vamos a ser socios de un orfanato y participar en la vida de esos niños de forma regular. Los niños, los huérfanos aquí en Guatemala necesitan alguien consistentemente en sus vidas. Y la iglesia es la respuesta por eso. Entonces, ¿dónde empezamos? Pues Dios aquí en Guatemala ya está haciendo algo grande adentro de su iglesia sobre el cuidado del huérfano. El día 17 de septiembre va a haber una conferencia aquí realizada por ACH, Alianza Cristiana para los Huérfanos. Ese día, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, la conferencia va a estar, se mira muy pequeño, ¿verdad? Va a estar pasando en el Centro de Convenciones de Ilumina. ¿Okay? En esa conferencia va a haber talleres y sesiones de grupo donde van a estar hablando sobre este tema, cómo podemos defender a los huérfanos aquí en Guatemala como iglesia. Esta semana y la próxima, hay un papel aquí atrás donde podemos apuntar nuestros nombres para ir como iglesia, ¿okay? Y allí es donde vamos a empezar, es escuchar más sobre este tema. Y luego vamos a juntar después de eso los que están interesados en participar en esto. Y vamos a hablar como iglesia, como grupo, cómo podemos apoyar a los huérfanos aquí en Guatemala. La admisión para la conferencia es de 50 quetzales. 30 más si quieren almorzar ahí en ese día. Y parqueo es 20 quetzales. ¿Okay? Entonces, hoy tengo un papel aquí atrás donde pueden apuntar su nombre, el número de boletos que quieren. Y si quieren poner su pago hoy, está bien, o también le pueden hacer en la próxima semana. Y en la próxima semana yo voy a tener los boletos y también el 11 de septiembre. Entonces, gracias a ustedes por tu atención y gracias a los pastores de Iglesia Reforma por la oportunidad. Y me alegre sobre lo que Dios está haciendo aquí en Guatemala sobre el cuidado de los huérfanos. Y gracias a todos y disculpe si yo dije algo mal, esto es mi primera vez hablando en micrófono en español, entonces gracias a todos. Gracias.
Nos advierte la palabra, no solo seamos oidores, sino que hacedores. Esa es la forma, es la manera en que nosotros podemos prácticamente involucrarnos. Entonces les quiero animar, Larry va a estar ahí atrás en la mesa de madera que está a la entrada. Pueden pasar a hablar con él, cualquier pregunta, cualquier duda. Y por favor, si les queremos animar en participar en la cumbre que se va a llevar a cabo el 17 de septiembre, ahí Larry va a estar vendiendo las entradas y también las vamos a tener el próximo domingo también. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y hoy queremos alabar y adorar a nuestro Padre, quien a nosotros nos ha adoptado.